tal? ¿Cómo les va? 2:05 PM comienza Santiago Adicto en Radio Duna. Hoy día vamos a conversar con un arquitecto, pero que se dedica principalmente a filmar y a fotografiar la arquitectura. Un hombre que viene de la arquitectura para capturarla, y eso es tremendamente interesante. Un hombre que le toca viajar por todo el mundo haciendo este trabajo, que ha hecho trabajos interesantísimos en nuestro país. Se llama Pablo Casals Aguirre y es nuestro invitado principal. Vamos a conversar pronto con Pablo, pero antes de eso quiero complementar una crónica que había empezado a leerles hace algunos días, que se llama América Latina está en otro lugar. Es una de las crónicas de Miguel Laborde, que está en su libro Chile Geopoético, que recopila cerca de 30 columnas sobre esta materia, es decir, el sentir, la geografía, que escribe Miguel Laborde en la revista La Panera. Este libro precioso de Ediciones UC cuenta con ilustraciones de Alejandra Costa. En esta crónica, que se llama América Latina está en otro lugar, Miguel Laborde habla particularmente de Juan Rulfo, un gran escritor latinoamericano. Dice que, bueno, Gabriel García Márquez se inspiró absolutamente en Juan Rulfo, así como en María Luisa Bombal, para el tema del realismo mágico. Nos cuenta cosas tan interesantes en esta crónica, como que para nosotros los latinoamericanos las cosas son como son y así hay que tomarlas, en lugar de intentar desentrañar las fuerzas que mueven el mundo. Con asombro y contemplación nos quedamos atónitos observando el espectáculo del mundo siendo mundo, al borde del éxtasis, como los indios de nuestro origen. Nos dice también, esto lo leímos la vez anterior, ¿no?, que nos gozamos en el encuentro gozoso de la naturaleza con nuestro ser profundo. La erupción volcánica la llevamos dentro, el huracán del Caribe, la tormenta andina, el aguacero amazónico. Nunca hemos confiado tanto en la lógica de la razón, nos dice Miguel Laborde. Nunca hemos creído que lo visible y lo invisible pertenezcan a planos diferentes de la realidad. Porque después de todo, en el imaginario de América Latina, todo está amalgamado, atravesado, entrelazado. Hasta ahí habíamos llegado. Y ahora seguimos para terminar. Nos gusta, dice Miguel Laborde, que esto permanezca así, complejo y misterioso. No creemos, como el humanismo europeo, que el ser humano sea el actor principal. Sospechamos que no está claro el ser del ser humano, y tal vez nuestra condición nunca será evidente. Aunque tengamos que vivir al borde del abismo, con vista directa hacia lo misterioso, sin que nadie venga a explicarnos nada. Navegantes de un océano sin rumbo, enfilamos en línea recta y directa hacia lo incierto. En lo incierto nos encontramos cómodos, porque incierto es todo cuanto nos importa. El día en que moriremos, el momento en que nace y muere el amor, el segundo en que alguien presionará el botón rojo de los misiles portadores de núcleos nucleares. ¿Para qué pretender esquivar esa regla de que todo cuanto importa esencial está sumido en un nivel de la realidad donde no existen las certezas? En esto estamos más cerca de Oriente que de Occidente. En nuestra genética está inscrito el hecho de que este continente estuvo sin seres humanos por millones de años. Allí fueron libres la fauna y la flora y fluyeron sin control, y se nota. Sabemos, como el indio, que giramos en una espiral donde la naturaleza nos precede por millones de años y ella nos heredará, en el futuro. Si no sabemos convivir, el planeta entero será un parque nacional de categoría mundial, sin duda, ¿no?, recuperándose del paso violento de los seres humanos. Es la vida en el mundo la que observamos, la que debiéramos custodiar, para que sea siempre el espacio donde otros humanos miran el misterio a la cara, en otros futuros siempre inciertos de su destino. Somos los mortales, nos dice Miguel Laborde, y estamos en desventaja ante el cielo y la tierra y ante los dioses, más frágiles. Al menos, asumamos esa condición precaria para vivirla en plenitud. No intentemos la seguridad tan ajena al devenir humano. Como el indio, divaguemos en los mares aéreos, en los océanos infinitos, dejándonos ir. Al menos, por unos días, habremos sido parte del cosmos. Como el indio en lo alto de la pirámide, nuestro antepasado, viendo sumirse el sol en medio de nubes enrojecidas. Él, en su cosmovisión, recuerda que alguna vez hablamos con los animales y nos alimentamos de los frutos de los árboles, sin hacer correr sangres. En todos los continentes aparece esa vocación, esa nostalgia, la del habitar la tierra con los brazos abiertos y los ojos atentos a las nubes. No es ensueño narcótico y pasivo, ni la melancólica añoranza de una Arcadia que ya no existe. Es la conciencia que exige estar en el mundo mientras aún se cuenta con un cuerpo que la contenga. La modernidad, dice Miguel Laborde en esta crónica, ha sido avasalladora, ha devorado los espacios, pero el ser de América Latina no se conforma mientras pueda. El niño tiene sus sentidos abiertos a lo inexplicable y su forma de estar en el mundo nos asombra, placentera. Vive él en un tiempo sin tiempo ni medida, en un presente que no añora ni espera, entregado al aquí y a la hora. El indígena supo aprender a vivir de esa manera, la que hemos olvidado. Claro, era más fácil estando inmerso en la naturaleza, cuando se oía el hablar de las voces del bosque, el de las voces del río, el de la montaña. Es más difícil en el resonar vocinglero ciudad adentro, donde el agua está capturada, el fuego prohibido, el aire contaminado, la tierra cubierta de cemento, donde no hay contacto con los elementos esenciales y todo es pasajero. Todo esto, que es tan propio de América Latina, respira en la Comala de Rulfo, su pueblo simbólico. Él nos representa al asomarse al campo en busca de un padre ausente, uno que nos entregó la vida sin decirnos de dónde venía ni quién era, dejándonos hasta ahora en el desconcierto. Esa pregunta no es individual. No se trata de dónde vengo yo, sino de dónde venimos nosotros, la comunidad. Es la pregunta de una tribu, la nuestra, porque tribales hemos sido siempre. Mi historia no interesa, es el nosotros el que puede salvarnos de la intrascendencia. La modernidad nos capturó y nos sedujo, pero luego nos decepcionó. Queremos escoger otro camino, pero ya no podemos desandar lo andado. Ya no es factible, estamos aquí, en el veloz devenir del siglo XXI. ¿Cómo ingresar a otro espacio-tiempo? ¿Es posible acaso? Es posible, dice Miguel Laborde. El espacio-tiempo de la tribu africana que recoge los frutos del cacao es muy otro del que comparten quienes comen la tableta de chocolate al final en la plaza de Bruselas, aunque el año calendario sea el mismo. Lo que nos deja entrever Rulfo, y ya con esto estoy terminando casi, es que tenemos la libertad de ir a Comala o no ir, buscar nuestro origen o no hacerlo, darle la espalda al origen o ir en su búsqueda. Podemos vivir como queramos. Y esta libertad es la que nos abre justamente la posibilidad de encontrar otra dimensión, una que sea más real para nosotros que la que nos dejó la modernidad. Podemos buscar Comala, donde las cosas sucedían como Rulfo las inventa. Abre comillas, y los gorriones reían, picoteaban las hojas que el aire hacía caer y reían, dejaban sus plumas entre las espinas de las ramas y perseguían a las mariposas y reían. Era esa época. Y aquí termina. Un paraíso. Pero como sabemos, así es el mundo, por las acciones humanas puede transformarse en un infierno. Somos libres de reconstruir el paraíso a retazos, por recuerdos, o de no hacerlo y en vez lanzar misiles que naveguen el aire y se dejen caer en los océanos, destruyendo, fuego no divino, esa vida que sobrevive en el oscuro fondo del mar, abismo líquido, donde todo comenzó. Esta crónica, repito, se llama... Les digo inmediatamente, está en el libro Chile Geopoético de Miguel Laborde y tiene el nombre América Latina está en otro lugar, publicado originalmente en La Panera, y este es el libro, maravilloso libro de Ediciones UC. Vamos a la música y a la vuelta conversamos entonces con Pablo Casals Aguirre. Vamos a partir escuchando a esta gran banda que se llama Toto con Juliana.
Hang on for it.
Qué buena canción y qué gran banda Toto. Ojalá que le guste Toto a Pablo Casals Aguirre, pero quizás es muy joven para haber disfrutado de la música de Toto. Hola, Pablo.
Hola, Rodrigo, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú, Pablo? ¿Te gustaba Toto? ¿Conociste a Toto? ¿Está en tu lista, en tu disco duro o no existe Toto?
O sea, absolutamente. De hecho, yo escucho pura música de los 80.
Ah, ya, entonces. Perfecto. Sí, total. Y esta es una de las grandes de los 80, ¿no?
Un clásico.
¿Cuántos años tienes, Pablo Casals Aguirre? Yo pensé que tú andabas como por los 40.
40, exactamente.
Mira, perfecto. Y eso que te ves más joven, pero por tu currículum te tiré un poco más de 40, así como los 40, podría haber sido unos 42. 40 años recién, Pablo Casals Aguirre. Déjame presentarte como corresponde. Pablo Casals es arquitecto. Estudió en la UNAF, se tituló el 2006. En sus inicios trabajó con el Premio Nacional de Arquitectura Eduard Rojas como el arquitecto de Chiloé. Trabajaste también con Felipe Asadi y Francisca Pulido cuando compartían estudio. Trabajaste en T38 Estudio en México como arquitecto asociado en varios proyectos. En uro.1.org, ese estudio no lo conozco. Si quieres nos cuentas de qué se trata porque no tengo idea qué es.
Ya, ese estudio desapareció.
Ah, ya. ¿Pero dónde era? ¿En Chile?
Sí, acá en Chile.
Okay, ya, no estabas en mi disco duro. El año 2009 fundas tu propio estudio de arquitectura, fotografía y producciones audiovisuales y empiezas a desarrollar diferentes proyectos con clientes tanto en Chile como en Latinoamérica, Europa y Estados Unidos. Estás vinculado a la academia desde la universidad, impartiendo clases y workshops presenciales en diferentes universidades y también de manera online con Doméstica. Dentro de tu trabajo como fotógrafo y realizador audiovisual, has tenido la oportunidad de viajar por Chile y por el mundo registrando más de 100 obras de arquitectura, entre las que destaca la serie de arquitectura chilena Blanca Montaña. Ya nos vas a contar de eso porque es la parte audiovisual que se complementa con ese increíble libro. Has expuesto tu trabajo en distintas galerías, museos y festivales como el Budapest Architecture Film Days, el Arquitecturas Film Festival en Lisboa, el Fifth Winnipeg Architecture Mass Design Film Festival en Canadá, donde fuiste premiado, bueno, en Croacia, en Praga, en Berlín, en una cantidad de lugares impresionantes. El año recién pasado, si es que está correcta este currículum y si no tú me lo aclararás, quedaste en la lista corta en el Transfer Architecture Video Award en Suiza con el trabajo Centro Cultural Arauco y fuiste invitado hace no mucho a una exposición colectiva llamada Casa Chilena, gran exposición, en el Centro Cultural La Moneda. Eres embajador de la marca de Canon también. Y la primera pregunta, Pablo, es, a ver, eres un arquitecto que de alguna manera devino en un realizador audiovisual de arquitectura. ¿Sigues trabajando también como arquitecto o ya te dedicas hace ya varios años, que es lo que yo supongo y entiendo, básicamente al trabajo, a la realización audiovisual en arquitectura?
Bueno, primero que nada, Rodrigo, muchas gracias por la invitación. Y nada, la verdad es que la arquitectura siempre ha estado intrínseca en mí, en todo sentido. Yo siempre digo que yo no soy fotógrafo ni realizador audiovisual. Creo que yo soy un humano que tuve la suerte de estudiar arquitectura y que, por supuesto, me dio las herramientas necesarias para hoy poder hacer lo que hago, digamos, pero puntualmente nunca he dejado de hacer arquitectura, si bien como yo la entiendo, por lo menos,
okay,
que no es la arquitectura necesariamente vista como la que se construye, como edificios, proyectos físicos, sino que la arquitectura que se comunica, la arquitectura que es capaz de enseñarse. Para mí estar hoy vinculado a la academia es sumamente importante y enriquecedor, y yo te diría que la arquitectura dura, neta, como diseñador, sí, efectivamente la tengo stand-by. Me siguen llegando algunos proyectos y por lo general los derivo y trabajo en equipo, en proyectos que me interesan, o si no, los derivo a oficinas amigas que efectivamente son arquitectos ya de oficio más tectónico constructivo, digamos.
¿Hace cuántos años, Pablo Casals Aguirre, que además tú firmas todo con tus dos apellidos, por eso los digo además los dos, tiene incluso un guión al medio, sí, ¿no es cierto? Tu apellido es Casals Aguirre.
Sí, el guión no va.
Pero sin guión, ya.
Es sin guión, sí.
Pero en todas partes apareces con tus dos apellidos. ¿Hace cuánto tiempo empezaste a dedicarte a la arquitectura, pero desde esta perspectiva, desde este lado de la disciplina, que es la fotografía, el registro audiovisual, el registro documental, el short film, siendo un filmmaker. Hay distintos conceptos, ¿no? Podríamos decir que eres un cineasta de arquitectura, pero no haces películas largas, haces trabajos cortos. ¿Cuándo empiezas y cómo vinculas esto con tu pasado en Venezuela, dando vueltas por obras en las que tu padre te mostraba su trabajo como calculista?
Buena pregunta, Rodrigo. A ver, concretamente, hace 10 años que hablé con Josefina, con mi mujer, y digamos, en ese minuto decidí preguntar, consultar, por supuesto, qué opinaba, digamos, si es que me podía
apañar,
en esta decisión. Porque era una decisión bastante arriesgada. En ese minuto prácticamente la fotografía de arquitectura era la que la llevaba, digamos.
Yo no me acuerdo haber visto algo que no fuera fotografía de arquitectura antes de tu irrupción. Ahora, yo tengo un conocimiento limitado, pero en el fondo uno manejaba dos o tres nombres de fotógrafos de arquitectura, pero no manejaba nombres de gente haciendo, digamos, registro documental, película, movimiento, digamos, de arquitectura. O sea, filmación en movimiento, eso.
Exacto. Mira, la verdad es que por el 2011, el 2010... todavía existían las revistas de papel cuché, las famosas revistas de papel cuché, ¿no es cierto?
La verdad que hubo revistas antes, se me había olvidado. Increíble, claro. ¿Eh? O sea,
exacto, las revistas, ¿no es cierto? Antes de que empezaran a cerrar todas, porque ya quedan un par importantes, digamos. Y hasta ese entonces la arquitectura se registraba mediante la fotografía fija.
Okay.
Y yo, claro, efectivamente, tal y como tú bien mencionas al principio, para mí el vínculo con mi padre y con mi hermana en los inicios fue fundamental, ya que ellos también son fotógrafos y documentalistas por vocación, digamos, por autodidactas totalmente. Mi padre recorría sus obras en Venezuela con una cámara VHS, siempre lo cuento, en el hombro, y grabando con un bolso las cintas grandes, colgando el otro brazo. Y en ese momento yo era cabro chico, tenía 4 años, 3 años, iba a las visitas de obras con él y él las documentaba siempre. En mi casa actualmente hay muebles completos con cintas VHS, con sus obras registradas, con todas las obras que él construyó. Él fue ingeniero.
Tu viejo era ingeniero estructural, obviamente, ¿no?
Era ingeniero calculista, exacto.
Calculista, exacto. ¿Y cuánto tiempo vivieron ustedes como familia en Caracas, en Venezuela?
No, vivimos en Punto Fijo, en la playa vivíamos nosotros.
Ah, yo juraba que vivían en Caracas, ya, no, okay. Punto Fijo.
Punto Fijo se llama, sí.
Nunca había escuchado ese nombre, ya.
Punto Fijo, una zona playera total. Vivimos como 7, 8 años, yo creo, por ahí. Yo nací y me fui a Venezuela.
Okay, y ahí estuviste hasta los 7, 8 años, digamos.
Más o menos, sí, más o menos. Yo a los 2 años me fui para allá, volví como a los 9, creo, si no me equivoco. Mi hermano es venezolano y volvimos acá y nada, a estudiar arquitectura y siempre con el bichito. Me fui el 2006 a recorrer España en una motorhome con la familia, y ahí iba con una cámara análoga, con una cámara digital y con una cámara con diapo. Y ahí lo único que hacía era sacar fotos de edificios inconscientemente. Y ya después, filmando la casa Curruchet y la casa y el Sol Institute de Louis Kahn.
La primera es la casa de Le Corbusier, que está en Argentina, la única construcción en Latinoamérica, ¿cierto?
Exactamente, la casa de Le Corbusier, que están, iba con la José en el bus, camino a La Plata, celebrando el aniversario de matrimonio, y íbamos para allá, y de repente yo digo, oh, no lo puedo creer. Yo soy de los arquitectos que sé las obras que hay en los lugares donde visito, pero no soy un maniático que tengo el listado y tengo que ir aquí, tengo que ir allá. No, si me las topo bien, si no, que fluya. Prefiero mucho más vivir la experiencia en la ciudad.
Okay.
Y me topé con la casa Curruchet. La José me dice, ¿cuánto rato vais a estar? No, dos horas. Bueno, cuánto corto, íbamos a un mercado. Nunca fuimos al mercado, estuvimos todo el rato ahí. Era un lunes, no me dejaban entrar, los convencí, entramos, filmé la casa Curruchet, y después con los años me fui a visitar obra a México, y se supone que era mi vida como de shopping, ir a San Diego, de Tijuana a San Diego, y yo le dije al güero, que era el que me manejaba, qué sé yo, güero, dobla acá en La Joya, vamos al Sol Institute, tengo una cita. No mames, güey, vamos. Dobló en el escarabajo, y ahí yo tenía efectivamente todo agendado con los biólogos, y me dieron 4 horas para filmar el edificio. Fui y en 4 horas lo filmé, y con esas 2 horas, después de un tiempo, me llama Miguel Adrià de México, junto con Claudia Pertusé de Arquine y Puro Chile, respectivamente, y me invitan justamente a filmar la serie Blanca Montaña.
No en te ese puedo minuto, creer, o sea, con dos trabajos, sí, que hiciste de manera absolutamente orgánica y como hobby.
Sí, sí.
¡Wow! ¿Y dónde las publicaste? ¿Cómo te las vieron? ¿Cómo supieron?
No, olvídate, yo no tenía idea cómo editar, no tenía idea de nada. O sea, yo filmé, documenté la obra con mi estilo, digamos, sin saber absolutamente muy poco, salvo fotografía, sí, temas de exposición, de composición, etcétera. Además, con mi educación de arquitecto, que sé en el fondo dónde poner la cámara, conozco temas de perspectiva, pero nada más allá de eso. Nunca he estudiado ni fotografía, entonces llegué después de filmar y puse en Google cómo editar un video, y de ahí me salió Windows Movie Maker. En ese momento yo tenía un PC, lo edité en Windows Movie Maker, y después de eso dije, ¿cómo crees que muestro esto al mundo? Y ahí apareció YouTube y apareció Vimeo. YouTube me pareció mucho como para mostrar cosas como de do it by yourself, así como más como de Charquicán, pero Vimeo me pareció un poco más elegante. Lo subí en Vimeo, pasó, no sé, un mes con 0 visitas o una visita, y al poco tiempo me llama David Basulto de Arts Daily y me invita, me propone en ese minuto publicar en Arts Daily, y ahí fue un bombazo en donde de alguna u otra forma mi nombre apareció en el mapa. Y en el 2011, cuando muy pocas personas filmaban arquitectura, de hecho en Latinoamérica yo te diría que prácticamente nadie, y en el mundo cineasta, y bueno, mi principal referente en Europa, que es Beca Limois, sí, ya estaban haciendo documentales, y el resto eran puros artistas y cineastas independientes que vinculaban ciertos aspectos documentales a la arquitectura desde el cine.
Espérate, va muy rápido porque tú tienes demasiado conocimiento en tu cabeza. ¿Cuál es la obra de Louis Kahn que fue la que, sí, que fuiste a documentar? Repíteme bien para tenerla clara, para poder googlearla y poder, sí, a través de tus ojos ver un poco lo que tú viste.
Sí, la obra de Louis Kahn es una obra que es de los años 60-70, que está ubicada en La Joya y se llama Salk Institute.
Ah, perfecto, sí, un clásico. Yo vi hace poco el documental, que es increíble, que hizo el hijo de Louis Kahn. Sí. Es una cosa alucinante, y ahí está, sí, muy presente este Salk Institute. Esto es La Joya, Estados Unidos.
Exacto, en,
sí,
San Diego.
En San Diego, exactamente. No, Louis Kahn, impresionante el personaje, que además muere así de una manera tan como anónima, ¿no? Como si fuera, sí, prácticamente un indigente, y lo encuentran muerto después de no sé cuántos días. Ya, o sea, entre Louis Kahn y Le Corbusier, uno en Argentina, otro en Estados Unidos, esas dos obras que tú grabas en el fondo y que subes rudimentariamente, digamos, a las plataformas virtuales, te dan esa primera oportunidad sin querer queriendo, en el fondo. Tú no estabas buscando en ese momento transformarte en lo que hoy día eres, digamos.
No, absolutamente nada, absolutamente nada. Y de hecho eso es lo que yo siempre les digo a mis estudiantes: nunca, nunca, nunca fuercen nada. Siempre traten de que fluya, hagan las cosas con el corazón, hagan las cosas con el alma.
Nunca,
¿no?,
fuercen, pero muévanse y apasionadamente. Eso sí podría,
exacto,
ser un buen consejo, ¿no?
Exactamente. O sea, de hecho, tal cual, yo les digo, trabajen desde la pasión, trabajen desde la intuición y siempre desde la razón. Creo que son tres pilares fundamentales en mi trabajo, sumándole a eso un poco temas de la emoción. O sea, yo por lo menos soy una persona que, si no logro estar en un estado emocional preciso en el minuto adecuado, no
te funciona.
No logro crear.
Estamos conversando con Pablo Casals Aguirre, arquitecto, pero hoy día dedicado en un 100% al registro audiovisual de la arquitectura, si me permites decirlo de esa manera, y a la academia, haciendo clases desde en el mundo, digamos, físico, bueno, cuando volvamos a lo físico, hasta a través de doméstica. Doméstica es una cuestión bien potente a nivel mundial. Cuéntanos un poquito de qué se trata doméstica.
A ver, doméstica también sale de la nada, me llaman de España para...
¿Qué es doméstica? Para que la gente que no sabe.
Ok, doméstica es una plataforma...
Con K, doméstica con K.
Sí. Doméstica con K, uh-huh, es una plataforma online que aglomera una selección de creativos en el mundo que están vinculados al arte, al diseño, a la arquitectura, a la construcción, a la ilustración, etcétera. Ya, y son profesores que hacen clases online en donde los estudiantes se pueden meter libremente y comprar cursos a precios bastante asequibles y en el fondo instruirse de manera rápida en temas específicos.
Perfecto. Y ahí tú haces un curso que ya existe y que se puede tomar en cualquier momento. ¿De qué trata?
Exactamente, se puede tomar en cualquier momento y desde cualquier lugar. Y eso es lo más interesante. Y bueno, es un poco para pa donde va la moto ahora.
Sí, claro. Bien adelantado, o sea, doméstica, ¿no?
Y sí, la verdad que sí. Doméstica junto con Masterclass, que es a donde está Tarantino y a donde están un montón de otros maestros. Son las dos plataformas, las primeras dos plataformas online que salieron con profesores online, valga la redundancia. Yo lo encuentro alucinante. A mí me pasó también sin querer esta cuestión. La José en la casa hacía muchos cursos y yo le decía, ¿en qué estáis ahora? No, estoy en un curso de acuarela. Buena. Dos semanas después, ¿y en qué estáis ahora? No, estoy en un curso de bordado. Qué buena. ¿Quién cree? Digo, uno así, no, acá online, con profesores, ah, ya, y listo, y se acabó. Y un día yo llego del estudio y digo, peludadina, ¿qué? Cáchate que me invitaron a ser profesor de doméstica.
Wow.
¿Qué? No lo puedo creer, pero si esa es la plataforma en donde yo...
aprendo.
A donde yo aprendo todo, ¿cachai?
Qué maravilla.
Y ahí me lo ofrecieron y yo, por supuesto, que dije al tiro que sí. Y ahí vamos, actualmente tengo más de 1.700 alumnos en todo el mundo. Así que feliz.
¿Cuánto vale tu curso, ponte tú? ¿Tienes alguna noción de los precios?
Sí, mira, la verdad es que el precio fluctúa bastante. Estos gallos son secos para el marketing.
Ajá.
Y lo van ahí presentando, lo modifican. Pero mira, para que te hagáis una idea, creo que hoy están 8 lucas.
Sí, eso estoy viendo que hay mucho. Me estoy metiendo en domestica.org y veo muchas cosas que están 75% de descuento, a 6.990 sí. El curso, a 9.000 sí. Pesos el curso. Además, este es como este tiene que estar siendo un año increíble para Domestika. O sea, deben haber explotado al 500% probablemente de solicitudes de cursos, porque como...
Sí.
¿Cómo aprender mientras estás en tu casa, quizás sin trabajo, pero esto te sirve para capacitarte gastando poca plata? Chuta, extraordinaria opción. Estamos conversando con Pablo Casals Aguirre, a quien seguimos y conocemos su trabajo allá hace varios años. De hecho, me extraña que esta sea nuestra primera conversación en radio, Pablo, no sé cómo no te entrevisté antes, porque lo que haces tú es tremendamente interesante, tremendamente importante desde mi perspectiva, y además es precioso. Tú tienes publicaciones en distintos medios en el mundo. Te ha tocado viajar mucho. ¿Cuáles podrías decir tú que han sido quizás tus hitos en términos de viajes, de lugares a los que te ha tocado ya profesionalmente en los últimos años? Te ha tocado ir a trabajar y podríamos aprovechar de meter tu paso por todo Chile para registrar audiovisualmente el complemento del libro Blanca Montaña de la editorial Puro Chile.
Sí, mira. La verdad es que todos los lugares que he tenido la suerte, gracias a mi pega, a mi trabajo, de visitar, todos tienen una cualidad y algo que lo hace muy especial. No te sabría decir con cuál me quedo. Yo creo que es lo mismo que les digo a mis estudiantes cuando me dicen, Pablo, ¿me voy a Harvard o me voy a Bartlett a estudiar? Y les digo, da lo mismo. Ándate, vive la experiencia. Y yo creo que de eso se trata, Rodrigo. De poder estar... En un mundo culturalmente muy muy distinto al que nosotros vivimos actualmente, de hecho radicalmente distinto, diría yo, y sobre todo de poder someterte a trabajar con otras luces, o sea,
claro.
De hecho a mí me pasa mucho que yo veo una foto y sé la latitud solamente por el tono de la luz.
¡Ay, qué maravilla!
No sé si a ti te pasa eso.
No, para nada, porque tengo un horrible sentido de la orientación. No tengo esa capacidad por un problema de que nací sin GPS, digamos, pero envidio mucho a la gente que tiene esa capacidad de reconocer, digamos, las orientaciones. Y aquí el hecho de que tú seas arquitecto también seguramente te ayuda, digamos, en ese manejo de la luz, ¿no?
Sí, bueno, es complicado porque cuando hay, no sé, a Estados Unidos o a Europa, algunas partes de Europa que no tienen cerro, yo reconozco que me pierdo.
Ah, claro, qué increíble esa cuestión.
Hay lugares que son planos.
Bueno, Buenos Aires también, una ciudad que no, tú miráis para un lado y nunca veis nada, digamos, solo se ven edificios.
Exacto, pero si tuviera que contestar tu pregunta tajantemente, tácitamente, Rodrigo, yo creo que me quedaría con una vuelta larga que me pegué, con dos viajes importantes, uno que me pegué en Europa... que partí A ver, partí en Madrid, después me fui a Milán, después me fui a Bellinzona.
¿A dónde?
Después estuve en Bellinzona.
¿Qué es eso?
Bellinzona, que es al sur de Italia, en la frontera Suiza, si no me equivoco.
Vale. Bellinzona, ciudad en Suiza. ¿Sabes que no había escuchado nunca el nombre en mi vida de Bellinzona? Mira, Bellinzona, todos los días aprende algo.
Sí. Vale. Ahí fui a filmar un proyecto alucinante que lo pueden ver en mi Vimeo, qué sé yo, o en mi Instagram. Un proyecto que se llama Las piscinas públicas de Aurelio Galfetti, de los años 60. Un proyecto alucinante, fino, simple, austero, de hormigón armado, con un partido súper claro, un eje central que flota con unos volúmenes abajo, que son los camarines. No, súper bueno el proyecto. Ese fue un autoencargo.
¿Eso es foto o es video o es ambas? Porque estoy viendo una foto en Facebook de eso en este momento.
Sí. Yo la verdad es que siempre intento documentar. ¿Eso qué significa? Si estoy por mi cuenta propia, porque yo divido mi tiempo en tres. Primero, a la academia, que no me he dejado de enseñar desde que estoy en la universidad. Segundo,
perdón, ¿haces clases en la Andrés Bello y en la Finisterre o me falta alguna más?
No. Ahí hice clases. Ahora estoy en Talca, hace 5 años.
Ah.
Feliz, trabajando en la Universidad de Talca. Y me invitaron hace poco a formar parte del equipo docente de la Universidad Mayor.
Ya, o sea, está la Universidad de Talca y la Universidad Mayor. Y obviamente este año Universidad de Talca todo online. Pero el año pasado ibas en algún momento, me imagino, a hacer las clases de Talca.
Claro,
qué universidad más espectacular.
Espectacular. No, y la gente, yo estoy feliz. Estoy feliz y ahora, para sorpresa mía, también muy, muy feliz trabajando en la Mayor.
Oye,
el mejor
parque de esculturas de Chile lo tiene la Universidad de Talca en su campus. ¿Cómo se llama el campus que está a 10 minutos del centro?
Campus Lircay.
Ahí está, por ejemplo, el trabajo de la Matilde Pérez para la Pumanque. Están 60 obras de la Lili Garáfulich en una sala especial que le hizo la Universidad de Talca. Ese rector es realmente un tipo que le ha dado un tono a la Universidad de Talca que se lo quisiera cualquier universidad. Pero bueno, volvamos a lo tuyo. Entonces, profe en la Universidad de Talca y en la Universidad Mayor. Antes fuiste profe del Andrés Bello y de la Finisterre. O sea, ya te ha tocado hacer clases en 4 universidades.
Así es, sí. ¿Y en qué estábamos?
Estábamos en las piscinas de Bellinzona que tú registraste. Sí, sí. Estoy viendo las fotos, son maravillosas. El lugar es increíble.
Sí, wow. Olvídate, ¿no? Después de Bellinzona me fui a Zurich, donde hice 2 encargos de arquitectos suizos alucinantes, y después me fui a Basel a filmar el Kunstmuseum de Christian Gantenbein, que es un proyecto que filmé y que fotografié también, y que salió finalista de un premio súper importante en Europa, salió el shortlist en los 10 finalistas, y después de eso, qué sé yo, me fui a Venecia, a la Bienal de Venecia. Entonces fue un tour más o menos.
¿Cuánto duró?
Como un mes, más o menos.
Te pasaste, qué maravilloso. ¿Y todos eran pegas o una mezcla de pegas con intereses personales que fuiste combinando?
Siempre mezclo.
Ya, o sea,
a ver, de partida, para poder movilizarme, por supuesto tengo que tener un encargo, porque si
claro,
no...
Claro, sí, pues, no hay, tiene no que hay, pagar el pasaje y el hotel.
No hay presupuesto que aguante, digamos. Y entonces siempre a partir de ese encargo yo empiezo a desparramar las redes, y ahí tuve reuniones, por supuesto, siempre tengo reuniones, y hago un catastro básico de proyectos que son de mi interés para mi filmografía personal.
¿Podríamos decir, Pablo, te atreverías a decir, o quizá, no sé, tú estás de alguna manera, Pablo Casals Aguirre, compitiendo hoy día desde Chile, pero también con gente de otras partes del mundo por filmar en el fondo proyectos de arquitectura en cualquier parte del planeta? ¿Estás como en esa, no sé si en esa lista corta o en una lista larga, pero de alguna manera eres ya una alternativa para obras de arquitectura, no solamente en Chile y en Latinoamérica, sino que incluso en otros continentes?
Mira, la verdad es que yo creo que esa pregunta habría que hacérsela a los arquitectos, pero yo te podría decir que estoy metido en los festivales de cine arquitectura, estoy con encargos en Rotterdam, tengo una pega que quedó stand-by por culpa del COVID, estoy con una pega en Copenhague, estoy con una pega en Nueva York, y tengo una pega pendiente en Berlín actualmente.
La respuesta es sí.
Podría ser, es que yo no siento que yo compita con nadie, la verdad, para serte bien honesto. yo trato de hablar a través de mi obra, no me preocupo mucho del resto. Hace rato que ya dejé de hacerlo, creo que es nefasto y una pérdida de tiempo, para serte bien honesto, porque hay mucha gente preocupada de... Hay mucha gente envidiosa, sobre todo acá en Chile, y preocupada de hablar mal de uno, y yo la verdad es que no pesco mucho, así que no sé si seré competencia de alguien. Yo creo que hay nicho y hay espacio para que todos puedan hacer su arte.
Me parece súper buena respuesta. Vamos pimponeando más rápido porque me queda poco tiempo y necesito hacerte muchas preguntas. Dame dos o tres edificios de Chile, o si quieres de Santiago, que estén en tu cabeza como proyectos de arquitectura, o que te vuelvan loco, o que te hayas vuelto loco fotografiándolo. Puede ser desde un proyecto de los últimos 10 años hasta un proyecto que tiene 50 años, no sé, da lo mismo, pero cosas que aparezcan en tu mente cuando te hago la pregunta, esos proyectos, que esos edificios o esas... Yo sé que las termas geométricas te encantan, pero ahí te estoy soplando porque ya te la escuché contestar una vez. Pero algo así, digamos, ¿cuáles son como tus top 5? O da lo mismo, tírate algunos nombres de obras de arquitectura en Chile que sean para ti importantes.
Bueno, en primer lugar, indiscutido, el Monasterio de los Benedictinos.
¡Ajá! ¡Qué gran lugar maravilloso!
Sí, sí, a donde bauticé a Santi, a mi Santi querido, que seguramente me debe estar escuchando, y aprovecho a mandarle saludos a la José, a Santi y a Clemente.
¿Y te lo bautizó el padre Martín Correa? O
Lo bautizó parte de la familia de la José, que son sacerdotes, y en conjunto con Martín y el hermano y el padre Gabriel.
Y el padre Gabriel también, mira, los dos arquitectos monjes benedictinos maravillosos. Ya ese lugar es de nivel mundial.
No, olvídate, ese fue un hito en mi vida, porque la verdad es que no hacen muchos bautizos ahí, de hecho te diría que no hacen, y me costó convencerlos, pero lo logré.
Felicitaciones, qué gran momento. Me imagino. ¿Y cómo hiciste? ¿Lo registraste tú también o alguien te lo fotografió?
Buena pregunta. Tengo fotos, pero no me acuerdo. No me dio para gestionar.
Claro, ese punto, no. Ese día era para vivir la experiencia. Okay.
Sí, pero hay buenas fotos.
Buenísimo.
Y de hecho estaba mi viejo todavía ahí. Así
ya. Tu viejo falleció.
Hace poquito tiempo, sí, hace 5 años.
Lo siento mucho. Un abrazo aquí. No sabía, Pablo. Ya.
Muchas gracias. Sí.
¿Qué otros lugares de Chile están en tu retina?
Sí, bueno, segundo lugar, las termas geométricas, indiscutido, ya lo dijiste.
¿Por qué? ¿Por qué? Cuéntanos de quién son, por qué, etcétera.
Sí, básicamente por a ver, tanto el monasterio como las termas geométricas, y seguramente todos los proyectos que te voy a nombrar, tienen que ver un poco con una lógica de emplazamiento en el territorio, y sobre todo con una lógica del trabajo de la arquitectura desde lo constructivo.
El monasterio está en el Cerro Los Piques, ya. Además, esa ubicación, esa vista, se complementan increíble con la arquitectura del lugar, ¿no?
Sí, Montecassino. Bueno, los monjes siempre se han caracterizado por siempre colonizar siempre las cumbres. Los monjes siempre se ubican, los benedictinos siempre se ubican en las altas cumbres de todas las ciudades. Nunca vaya a haber un monje, un monasterio en la ciudad abajo. Siempre tienen esa visión sobre la ciudad. Así es. Les gusta eso, ¿ya? Pero lo que yo siempre busco en las obras que yo registro de manera personal y en mi selección tiene que ver un poco con una condición de lo constructivo y de lo espacial, básicamente. Y las termas geométricas, de manera particular, yo creo que engloba y recoge todos esos términos, sobre todo en cómo está puesto en el paisaje, de manera sutil.
Germán del Sol, ¿no es cierto? ¿Es el arquitecto?
Germán del Sol, exactamente, arquitecto al cual actualmente le estoy desarrollando una serie de cortos, ya llevo 4, y está en un work in progress actualmente, eso está en un proceso.
Excelente.
Y nada, eso, las termas geométricas, pura madera, puro palo, bruto, pintado rojo.
Ese rojo
es alucinante, ¿cachai? Sí. En contrapunto con el paisaje. Y a eso súmale los detalles de los camarines, que están hechos con restos de neumáticos, con restos de OJ, y que hacen de cierre. O sea, volver a lo vernacular, volver a lo elemental, ¿cachai? Yo creo que por ahí va un poco la cosa. Contemporáneamente yo te diría, todavía no voy,
Sí.
Todavía no voy, pero quiero puro ir, como se diría en buen chileno.
¿Dónde?
Al Palacio Pereira.
Quiero ir a... te vaya a volver loco.
¿Tú ya fuiste?
Tuve la... tremenda oportunidad de ir el año pasado. Yo te diría que fui hace como un año, cuando ya estaba en un 95%, y de verdad fue una experiencia alucinante lo que se ha hecho ahí. O sea, hay que sacarse el sombrero por la Cecilia Puga, por la Paula Velasco, y me falta un arquitecto. Alberto Moleto.
Paula Velasco y Alberto Moleto.
Así es. Ya. ¿Por qué tienes tantas ganas de ir?
Básicamente porque yo concursé y no gané ese concurso.
¿Concursaste para registrarlo?
No, como arquitecto.
Ah, cresta, con un equipo multidisciplinario.
Así es. Y conozco perfectamente el terreno, conozco perfectamente las bases del concurso y quiero ir a ver lo que hicieron. He visto fotos y se ve alucinante, se ve increíble, así que ese es un proyecto que quiero ir, que me parece que quedó increíble, sí. desde el punto de vista constructivo. Y ahí estoy coqueteando a la Paula Velasco y a la Cecilia Puga para filmarlo.
Me parece que corresponde que si ya no lo pudiste desarrollar, por lo menos lo puedas filmar, ¿no es cierto?
Sí, hay hartos candidatos ahí, obviamente, a la
para hacerlo. Sí. Debe estar sí, a punto, claro. Bueno, si no es por la pandemia, probablemente ya debiera haber abierto, o sea, sí, eso tiene que estar listo.
Yo creo que ya está listo y están con temas de entregas y observaciones, pero yo creo que ya está listo.
Pablo Casals Aguirre, ¿algún otro proyecto en Chile o en Latinoamérica sí. que sientas pendiente, por ejemplo, y que te fascinaría filmar?
Sí, por supuesto que sí.
Tira nombres nomás.
Sí, la tumba para mi padre de Solano Benítez en Paraguay.
De Solano Benítez, ya voy a registrarlo. No sé si la tengo en mi cabeza.
Es un proyecto alucinante, muy simple. Son unas vigas de hormigón puestas en el paisaje, recubiertas con espejos, entonces desaparecen.
Ajá.
Desaparecen por completo y tú de repente aparece una sombra o un reflejo de una persona que tú no ves porque está en otro lado y es el reflejo a partir de este polígono que está inscrito en un bosque, en la mitad de un bosque.
La sucursal del cielo en Sudamérica, Solano Benítez, así la llaman en un artículo que veo en Arc Daily, o sea, imagínate con ese nombre. Wow, no conocía este proyecto, gracias por hablar de él, no había escuchado de esto nunca, maravilloso. Eso es algo que te fascinaría fotografiar.
Ese me encantaría, Solano Benítez es un tema que tengo pendiente en mi vida y en algún momento llegará el minuto de hacer un buen documental que estamos ahí pendientes con la Claudia Bertucé de Puro Chile para hacer un registro de Blanca Montaña 2.0 de los Andes.
¿Conoces el cementerio de Amereída de la ciudad de Ritoque?
Por supuesto.
Uf, ese lugar para mí también es, no sé, tiene una ese cosa alucinante, ¿no?
Ese es un lugar que también está pendiente.
Ya, ok. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más aparece en tu cabeza?
La Wellhouse de Fan.
A ver, repite, ¿la Wellhouse de quién?
No, la Wellhouse.
¿Wellhouse?
Sí, se llama Wellhouse.
¿Ya? ¿De qué arquitecto?
De un arquitecto que se llama Mario Rojas y de un alemán. Trabajan online hace mucho tiempo. ¿Ya? La oficina se llama FAR, F-A-R. Ese proyecto es alucinante. Ese proyecto está dentro de la serie Blanca Montaña también.
Pero estamos hablando de esto que en Lampa, acá en Chile.
Sí, acá en Lampa, una casita.
Sí, la había visto alguna vez. Claro, tu colega Cristóbal Palma le hizo unas fotos para la revista RQ que estoy viendo aquí en... Es una casa bien impresionante, ¿eh? Bien distinta a todo lo que se puede encontrar. Sí,
esa casa es increíble. Esa casa, realmente yo me saco el sombrero por la propuesta arquitectónica totalmente innovadora y experimental que hizo Mario con su socio.
Mario Rojas con Mark Front, la Wellhouse, la casa pared en Lampa, Chile. Sí, había visto alguna vez este proyecto, interesantísimo.
Ese
me encanta cómo se aprende hablando contigo, Pablo Casals Aguirre, qué entretenido.
No, por favor, igualmente, lo mismo digo, Rodrigo. Después se me viene a la cabeza la Casa Colla de Milo de la Cerda, que es una casa alucinante, muy, muy chilena, de muro ancho. También te recomiendo que le eches un vistazo. Después, ¿qué más?
Cristian Espérate, Izquierdo. Tú fotografiaste una obra de Emilio que está en el desierto, ¿no es cierto?
Sí, una obra de Emilio Marín, un centro cultural en Aiquín.
Ah, y aquí me dijiste Emilio de la Cerda, perdón. Sí, Emilio de la Cerda, nuestro actual subsecretario de Patrimonio. Y Emilio Marín, perdona, es que se me confundieron los Emilios. Esto era de cuando Emilio era parte de esa oficina de arquitectura con sus socios de WAR, si no me equivoco,
O WAR,
exactamente. Ya, sí, la Casa Colla de Emilio de la Cerda, sí, muy lindo proyecto, muy interesante.
Esa casa también es una casa que tengo pendiente, que siempre hemos querido hacer y que no se ha podido.
En Machalí.
Esa casa es alucinante.
Con Tomás Folchi, con Álvaro Benítez, OWAR Arquitectos, año construcción 2008, el 2010, ya. Buen dato.
Esa es una obra fina, totalmente despojada de fuegos artificiales.
Sí, súper minimalista.
Y de chaya, como se dice en el mountain bike.
Y si te pregunto, ¿cuál es la obra que más te ha costado costado fotografiar, que es distinto de la más que más te guste? ¿Cuál ha sido la más compleja, quizás por razones de luz, por razones arquitectónicas? No sé, ¿hay alguna obra en particular en tu vida que ha sido como, oye, esta cuestión es casi imposible y al final, después de mucho esfuerzo, lo lograste? ¿O no te ha pasado eso?
Mira, la primera que se me vino a la cabeza es la caja íntima de ¿cómo se llama? De Sosa, de Juan Agustín Sosa.
Ya, ¿por qué?
Se llama caja íntima. Básicamente porque no tenía espacio para poner la cámara. No.
Okay. Era no, demasiado íntimo.
Era demasiado íntimo, o sea, tal cual. No, y había que meterle lentes demasiado gran angular, cosa que ya trato de no usar mucho.
Me imagino, porque eso deforma tanto, ¿no?
Deforma. Hay muchos fotógrafos actualmente que ocupa mucho.
Pero 11, tus fotos 16. Nunca tienen gran angular, es verdad, ¿no? No, son tan charraditas, como reproduciendo el ojo más que cualquier otro efecto, ¿no?
Sí, trato de usar harto el 50, el 35, el 24. Trato de no usar mucho el 17. El 17 lo uso más para temas comerciales, más de marketing, más para empresas, más para temas inmobiliarios, ¿ya? Que obviamente les gusta que todo se vea grande. Pero ya cuando registro arquitectura un poco más... que requiere un ojo un poco más fino, trato de llevar realmente la medida del espacio a un registro que sea honesto, porque la fotografía en sí, tú sabes que es una interpretación de la realidad.
Sí, claro.
La fotografía no necesariamente habla de un punto real, y sobre todo nosotros siempre cuando estamos ante el acto de fotografiar, estamos trabajando desde el inconsciente. Uno no registra lo real. Uno no registra lo que está viendo, uno trabaja a partir de puros conceptos que ya tiene desde el inconsciente. Y yo creo que eso aplica un poco para todo término de cosas.
Pablo Casals Aguirre, y si tú, cuando te pedí que nombraras los proyectos favoritos en Chile, nombraste número uno al Monasterio de los Benedictinos, ya para terminar esta conversación, ¿cuál sería tu número uno en el mundo? ¿Hay algún proyecto que sea como el que más te gusta en nuestro planeta, que tú digas, no sé, esto, la unidad habitacional de Marsella o una obra de Mies van der Rohe? ¿Hay alguna obra que sea como tu obra ícono? La que más te guste, no es que sea la mejor, es la que a ti más te produce un nivel de adrenalina cuando piensas en ella.
Mira, la verdad, Rodrigo, es que he estado en muchos proyectos muy importantes afuera y yo te diría que vuelvo a lo elemental, vuelvo a lo esencial y me quedo con el Monasterio de los Benedictinos.
Mira qué maravilla. Piropo absolutamente justo. Pablo Casals Aguirre, quiero que nos des tus coordenadas para que la gente pueda conocer más de tu trabajo, porque ya nos tenemos que despedir, se nos fue el programa, pero así volando. Así que sí. Tu página web sigue siendo pablocasals.cl.
Sí, pablocasals.cl, pero lamentablemente actualmente estoy haciéndole un upgrade, ya. Así que van a haber pocos trabajos allí.
Entonces tu Instagram.
Bueno, mi web es esa, igual se pueden meter, mi Instagram es Pablo Casals Aguirre, todo junto, guión bajo, works.
Works, de trabajos. Pablo Casals Aguirre, guión bajo, works. Tu Instagram y tu Facebook y tu Vimeo es Pablo Casals Aguirre, ¿no es cierto?
Exactamente, sí, tal cual.
Extraordinario, pues preciosa conversación, que sea la primera. Muchísimas gracias, Pablo Casals Aguirre, por compartir tu trabajo y tu vida con nosotros por un rato.
No, Rodrigo, muchas gracias a ti por la invitación. Pasé un rato muy agradable y la verdad es que, nada, un día diferente.
Para mí también, se nos fue volando. Un abrazo.
Sí, otro abrazo para ti y saludos a todos los que nos escucharon.
Muchas gracias, Pablo.
Muchas gracias a ti, Rodrigo. Nos vemos la próxima.
Nos vamos al corte, ya vuelve Santiago Adicto.
Este invierno cuidarnos es tarea de todos. En Enel hemos tomado las medidas preventivas para reducir los riesgos de contagio por coronavirus entre las personas y trabajadores, manteniendo la operación de la red eléctrica y una oportuna atención de nuestros clientes. Privilegia el uso de los canales de atención digital descargando la app Enel Clientes o ingresando a enel.cl.
Un Powerphone de verdad, ahora en tus manos. Así es, el nuevo Samsung Galaxy Note 20 llegó a Entel. Apúrate y llévate lo nuevo de Samsung con hasta 24 cuotas sin interés, con tarjetas de crédito bancario. Disponible en Entel y Entel.cl. Entel.
Como un gran movimiento, nació en los 60s. Pasó por momentos emocionantes en los 70s. Recorrió la tecnología de los 80s y los 90s. y hoy sigue evolucionando. All New Toyota Corolla, evolución made in Toyota, Apple CarPlay y Android Auto. Sistema de seguridad Toyota Safety Sense. Motor 1.8 auto recargable en versión híbrida que no se enchufa y recarga sobre la marcha. Una nueva generación que sigue haciendo historia. Conócela en toyota.cl.
Para encontrar ese departamento, oficina o local comercial que estás buscando, Inmobiliaria Hexacon estrenó un sitio web completamente smart. Entre las novedades está el buscador que te mostrará departamentos de acuerdo a preferencias por sector, valor del inmueble y la cantidad de habitaciones, además de un completo blog con tips y contenidos relacionados a la ciudad, arquitectura y diseño. También encontrarás un simulador de crédito hipotecario, herramienta clave si estás cotizando. ¿Dónde? En www.hexacon.cl.
Estamos de vuelta en Santiago Adicto, muy entretenidos en esta conversación con Pablo Casals Aguirre, que nos decía que el Monasterio de los Benedictinos es su edificio preferido del mundo. Es un edificio que pueden ir ustedes a ver ahora, está abierto de lunes, creo que de lunes a domingo. No siempre el monasterio mismo, pero todo lo que lo rodea. Vayan, es tan maravilloso la calle Monte Cassino ahí, al lado de Estoril. Vamos al acertijo musical, Mauri.
Buena canción.
Creo que vamos a chuntar la idea, por lo menos la artista. Oye, por sexto año consecutivo, el PAU, el Premio Aporte Urbano, busca destacar y dar a conocer los proyectos que mejoran la calidad de vida dentro de las ciudades en Chile. Esos proyectos que tienen por objetivo mejorar la calidad de vida de las personas a través de entornos urbanos más inclusivos y equitativos. En sus años de trayectoria, se han postulado alrededor de 270 proyectos y se han premiado 25, de los cuales 15 pertenecen a regiones. Son 5 las categorías que este año se buscan premiar: mejor proyecto inmobiliario de densificación equilibrada, mejor proyecto de integración social, mejor proyecto de equipamiento o edificio de uso mixto, mejor proyecto de espacio de uso público y mejor proyecto de innovación social urbana. Pueden postular al premio cualquier empresa inmobiliaria, organismo público u otra institución pública o privada que hayan actuado como mandante del proyecto. Inscripciones abiertas hasta el 20 de octubre a través de www.premioaportourbano.cl. Queremos conocer y potenciar los buenos proyectos, dicen nuestros amigos del Premio Aporte Urbano. ¿Y has pensado que la superación de esta crisis sanitaria puede ser una gran oportunidad para reenfocarnos en el planeta y en nuestro bienestar? Aguas Andinas ya lo pensó y se ha comprometido con un plan de reconstrucción verde y social para Chile, generando nueva infraestructura para combatir el cambio climático, creando miles de nuevos empleos y fortaleciendo el suministro futuro de agua potable. Aguas Andinas, trabajando por una reconstrucción verde y social. Y Hexacon, que nos acompaña desde que partió este programa en Radio Duna. Hexacon es una inmobiliaria de arquitectas y de arquitectos que conectan la ciudad y las personas con el diseño y la calidad de vida. Desde el año 2006 tienen más de 20 proyectos innovadores que buscan dar respuesta a los sueños y aportar a la mejora de las ciudades. Hexacon es Smart Living, vivir conectado al diseño y a tu ciudad. En su blog, en hexacon.cl/blog, hay un súper interesante post del tema de la nueva ley de arriendo. Se los recomiendo porque la verdad es que da mucha información absolutamente interesante. Y ya llegó a Chile el All New Toyota Corolla. Conócelo en sus versiones híbrida y gasolina y descubre por qué la nueva generación de este modelo seguirá haciendo historia. Más información en toyota.cl. Y les cuento que mañana a las 7:30 de la tarde voy a tener el placer de hacer un Instagram Live desde la cuenta de Toyota con Leonardo Sbarra, el Commercial Managing Officer de Toyota Chile, a propósito del All New Corolla. Mañana 19:30, Toyota a fondo en @ Toyota Chile. No se lo pierdan. Y este invierno, cuidarse es tarea de todas y de todos. Enel ha tomado las medidas preventivas para reducir los riesgos de contagio entre las personas y trabajadores. Prefiere el uso de los canales de atención digital, descarga la aplicación Enel Clientes o ingresa a enel.cl. Y les quiero recomendar además la página de Entel que se llama informacioncorporativa.entel.cl para conocer todo el inmenso trabajo en sustentabilidad que se hace en Entel. Sus reportes de sustentabilidad son la mejor manera de conocer todo ese trabajo, el hecho de estar participando en varios índices de sustentabilidad a nivel mundial, todo lo que se hace en temas de reciclaje, de reducción de elementos que pueden afectar nuestro medio ambiente. Los invito a conocer más detalle de lo que hace Entel por la sustentabilidad en informacioncorporativa.entel.cl. Y nos vamos a despedir con Amy Winehouse Amy Winehouse, la extrañamos. Ahora, esta canción de Amy, una pista, Mauri. Tears, ay, Tears. No me acuerdo, ya, dime nomás cómo se llama. Tears, ¿cuánto? ¿Me la mandaste? ¿Por dónde? ¿Por WhatsApp? Ah, Tears Dry on Their Own. Ya, entonces me pongo un 4-5. Un 5, porque yo estoy generoso conmigo mismo. Un 5 por saber que era Amy Winehouse. 3 de la tarde con 3 minutos. ¡Minutas! ¡Minutas! Termina Santiago Adicto. Muchas gracias, Mauri, esta semana aquí en el estudio. Le mandamos saludos al Richie. Muchas gracias a la Francesca en la producción. Muchas gracias a Lucho en el streaming. Y, por supuesto, muchas gracias a Pitu, nuestra directora de orquesta. Hasta mañana. Un abrazo. All I can ever be to you is the darkness that we know and this regret I got accustomed to. Once it was the ride when we were at our height, waiting for you in the hotel at night. I knew I had him at my match, but every moment we could snatch. I don't know why I got so attached. It's my responsibility. You don't own nothing to me but to walk away. I have no capacity. He walks away, the sun goes down. He takes the day, but I'm grown. And in your way, in this blue shade, my tears dry on their own. I don't understand, why do I stress the man when there's things at hand? We could have never had it all. To hit a wall, so this is inevitable withdrawal. Even if I stop wanting you, that perspective pushes true. I'll be some next man's other woman, so I can't play myself again. Should just be my own baby.